En casa de Herrero es radio. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. As days go by, even the worst ones, you make me smile.
Lo comentábamos en la tertulia política, sigue subiendo el precio de la luz en plena ola de frío en nuestro país. Tras el máximo registrado el pasado viernes, hoy el precio del megavatio hora se sitúa por encima de los 80 euros. Esto supone una subida del 2% respecto a ayer lunes, pero lejos de frenarse, esa subida va a continuar mañana, cuando el precio de la luz va a alcanzar su segundo mayor nivel en enero, con un incremento de casi un 7%. Son muchos datos, pero lo que está claro es que se suceden las críticas de la oposición por este asunto, porque desde el Gobierno central hablan de una subida puntual y descartan bajar el IVA de la electricidad. Nayara Fernández.
El precio de la luz sigue marcando máximos históricos. Un 40% de los españoles se verán afectados por esta subida, concretamente aquellos que cuenten con una tarifa regulada denominada PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor. Esa tarifa es la que tienen, por ejemplo, los consumidores beneficiarios del bono social o aquellos hogares vulnerables que tienen descuentos en la factura de la luz. Algunas organizaciones de consumidores hablan ya de un 36% de subida en lo que llevamos de mes respecto al año pasado. ¿Pero qué está pasando? Pues el precio de la luz está subiendo en el mercado mayorista de la electricidad debido, entre otros aspectos, al aumento de la demanda por la ola de frío que estamos viviendo y al hundimiento de la generación de electricidad a través de energías renovables. La ausencia de sol y de viento han obligado al sistema eléctrico a tirar de sus reservas de carbón y de gas para generar electricidad con mayores costes de producción. Desde la oposición piden al gobierno que tome medidas para frenar esta subida. Escuchamos a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Ha habido una subida de la luz que ha rozado el 30% y tengo que pedir aquí un poco de coherencia al gobierno de España, que reclamaba a la oposición que esto se evitara en plenas olas de frío, cuando encima no eran tan graves como la que estamos sufriendo.
Es muy, muy frustrante que en un momento en el que se necesita más demanda energética suba sin precedentes el precio de la luz.
En el caso de los populares, estos han solicitado las comparecencias extraordinarias en el Congreso de la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, de Teresa Rivera, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Desde el PP han recordado en los últimos días declaraciones tanto de Garzón como del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando las subidas de luz se producían con Mariano Rajoy en la Moncloa.
Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas.
La gente no tiene capacidad para pagar la luz y el gobierno debería hacer algo. ¿Está haciendo algo? Absolutamente no. Nosotros consideramos que debería hacerlo con mucha contundencia, incluso teniendo presente que se puede nacionalizar las grandes empresas estratégicas.
Y hoy mismo otras formaciones en el Senado, como el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe, han pedido al Ejecutivo que aplique el tipo reducido del 10% de IVA a la electricidad y el gas natural en lugar del 21% actual. El objetivo con esta medida sería equiparar el recibo de la luz en España a la media europea. Sin embargo, esta opción ha sido descartada hoy por María Jesús Montero. Según la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, una medida así no sería bien vista en Bruselas.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Desde el Gobierno se refieren a las subidas de estos días como algo puntual y, según Montero, la factura de la luz ha bajado un 40% desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa hace 2 años. Con esta afirmación ha respondido Montero a la otra parte del Ejecutivo. Y es que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido hoy a través de Twitter que se cumpla el acuerdo de Gobierno y que se acabe con lo que denomina beneficios a las eléctricas caídos del cielo. La mayor medida que ha llevado a cabo el Ejecutivo ante las actuales subidas es trasladar una petición a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para acreditar que no ha habido irregularidades en este episodio de incrementos en el precio de la luz. Así lo solicitó Teresa Rivera, que las organizaciones de consumidores piden una actuación más contundente. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
El Gobierno tiene capacidad para intervenir y frenar subidas como la que estamos estamos experimentando ahora mismo en el recibo de la luz. La responsabilidad máxima es de la vicepresidenta cuarta, la ministra Teresa Rivera, que tiene en estos días una actitud un tanto conformista con lo que está pasando, pese a que hay compromisos. Hay un acuerdo del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, donde se comprometían a llevar a cabo una serie de medidas que iban a abaratar la factura de la electricidad y que iban a frenar determinados incrementos, muchas veces relacionados con la especulación. Que se cumpla lo prometido y que no nos tomen el pelo a los ciudadanos.
Es cierto que desde el Ejecutivo tienen previsto impulsar una reforma del sistema eléctrico. Sin embargo, tal y como advirtió ayer en la cadena SER la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esa regulación no evitará episodios de subidas como el actual.
Lo que no podemos es hacer pensar a los ciudadanos que la reforma del sector eléctrico que estamos abordando con determinación supone que no pueden darse subidas puntuales del precio de la luz cuando se da una tormenta perfecta como la que estamos viviendo en estos días.
La intención del Gobierno este año pasa por iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley para crear un fondo que elimine los costes fijos en la factura ligados a la financiación a las renovables. Según cálculos del Ejecutivo, esto podría abaratar el recibo del consumidor un 13% en 5 años.
Un asunto que nos afecta a todos en mayor o menor medida y del que queremos profundizar con Jorge Morales, que es experto energético y director de Próxima Energía. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Por qué está subiendo la luz ahora en plena ola de frío? ¿De qué dependen esas subidas o bajadas que nos llaman tanto la atención?
Bueno, pues está subiendo la luz sencillamente porque el mercado eléctrico es un mercado liberalizado, y por tanto responde a la demanda igual que el resto de mercados liberalizados. O sea, suelo poner el ejemplo del marisco porque lo tenemos muy reciente, ¿no? Cuando sube la demanda de marisco en Navidad, pues se incrementa su precio, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Cuestión diferente es que todos pensemos que la luz, como servicio básico que es, pues debiera tener algún tipo de control adicional. Pero en el fondo es esto que mucho nos sorprende, digamos, de a priori, ¿no? Que es, claro, cuando más necesitamos la energía, más cara es. La respuesta más inmediata, antes de entrar en más detalle, es, bueno, ha subido fuertemente la demanda y, por tanto, fuertemente también sube el precio.
Lo comparabas con un ejemplo que entendemos todos, con el marisco, pero los ciudadanos podemos, uno, no consumir marisco, no es algo imprescindible, o congelarlo, comprarlo antes y comprarlo más de una manera más asequible, pero eso no pasa con la luz. ¿Funciona el mercado mayorista de la electricidad del mismo modo que ese ejemplo que tú nos ponías, o hay alguna particularidad en concreto?
Bueno, hay muchas particularidades, ¿no? Yo llevo en esto 20 años en regulación eléctrica y seguramente es uno de los sectores más complejos, ¿no? Y con más normas, ¿no? Hay más de 200 normas que lo regulan en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Por tanto, lo que estoy haciendo es simplificarlo mucho, ¿no? Pero el principio básico de funcionamiento sí es el mismo. Es que la última central, la más cara de todas ellas, que es necesaria para satisfacer el consumo en un momento determinado, es la que fija el precio de todas las demás. Es lo que se denomina un mercado marginalista, que es como funciona la mayor parte de mercados liberalizados, o todos los mercados liberalizados, mejor dicho, del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo estamos viviendo un momento en el cual esas centrales, que típicamente en España las más caras son las centrales de gas, ¿vale?, están ofreciendo su producto muy caro. Y no porque no tengamos centrales de gas suficientes en España, que hay muchísimas, hay instalados más de 25.000 megavatios y se están utilizando del orden de 10.000, o sea, quiero decir que hay más de la mitad del parque de gas parado, ¿vale? Sí. Pero el problema no es ese, el problema es simplemente que el precio del gas natural a nivel internacional se ha disparado. Y se ha disparado porque la ola de frío también abarca al noreste de China, de Asia. Y entonces allí China y Japón, Corea, están demandando todo el gas que pueden, porque allí sí, a diferencia de aquí, están al borde del colapso, o sea, están al borde de quedarse sin luz y sin gas, ¿no? Y por tanto, pues están comprando el gas, todo el gas que pueden a nivel internacional.
Hay una, bueno, es una frase que hemos oído muchas veces, es las empresas eléctricas dicen habitualmente, se defienden, diciendo que la mayor parte de lo que pagamos en nuestra factura de la luz, de la electricidad, son impuestos. ¿Esto es así?
Bueno, en la factura doméstica, el 60% de la factura es otra cosa que no es esto que yo he hablado ahora mismo, que es el mercado mayorista, ¿vale? De ahí a deducir que son impuestos, pues hay un salto muy grande. O sea, es decir, es verdad, esto lo contabais ahora muy bien, que siempre hay una polémica con el IVA, de que se aplique el IVA general a un producto de primera necesidad, el 21%, También es verdad que hay un impuesto especial de electricidad, al igual que hay un impuesto de hidrocarburos, que también nos graba la gasolina y que sabemos que es más de la mitad de su precio, etcétera, ¿vale? En este caso es un 5%, o sea, es decir, el 5 más el 21, sabiendo además que el 21 se aplica sobre el 5, al final acaba siendo un 27%, son impuestos directos, ¿vale? Uh-huh. Esto es verdad. Y luego también es verdad que hay otra parte del recibo, que es del orden de un 15% adicional, que tiene que ver con otro tipo de costes, que no son exclusivamente el mercado mayorista que hablaba antes, que se han ido metiendo en el recibo, y que son precisamente estos que el gobierno ahora quiere sacar, y quiere meter una parte en el resto de energía, ¿no? Me refiero a las primas a las energías renovables, a la compensación a las islas, me refiero también al llamado déficit de tarifa, es decir, a la hipoteca que tenemos metido en nuestro recibo para pagar la luz que dejamos de pagar hace más de 15 años.
Hoy hemos escuchado unas declaraciones de la portavoz del Gobierno después del primer Consejo de Ministros de este 2021, María Jesús Montero, que descartaba que se fuera a bajar el IVA a la electricidad porque, ha dicho ella, la Comisión Europea no lo vería bien. ¿Podemos decir si esto es un argumento real?
Hombre, si lo dice ella, que es la que habla con la Comisión, me imagino que es por lo que hemos visto, ¿no? Que le han dado ya varias advertencias de sanción a España precisamente por el abuso que se hace de ciertos tipos reducidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, hay otros países. Por ejemplo, Portugal hace muy poquito ha reducido el IVA de una parte de la electricidad, y subrayo una parte, al tipo reducido, ¿vale? Por tanto, Bélgica también lo hizo hace unos años. O sea, quiero decir, hay otros países de la Unión que lo han hecho. Me imagino que esto requería una negociación con Bruselas y supongo que una compensación, Es decir, lo más normal es que en Bruselas, si se eliminan una serie de ingresos del presupuesto general del Estado, pues pida que se compense por otro lado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que lo que habría que hablar es no solamente de la reducción de una parte de ese IVA, y subrayo otra vez lo de la una parte de ese IVA, porque creo que estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo la luz que se utiliza para iluminar una casa o para calentarla que la que se utiliza para calentar una sauna o un jacuzzi, uh-huh. ¿Vale? Entonces quiero decir, no siempre es un producto de primera necesidad. Por tanto, yo creo que un tramo de la energía sí que tendría que tener un IVA reducido, pero a su vez habría que compensarlo con otros impuestos en otras partes, quizá del recibo o de otros productos energéticos.
Jorge, hay otra declaración de María Jesús Montero que me ha llamado la atención. Ha dicho que la factura de la luz ha bajado un 40% desde que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa hace 2 años. ¿Esto es cierto, mirando los números?
Bueno, yo el número exacto no lo tengo. El mercado mayorista, sin duda, ¿vale? Que ha bajado un 40%. El precio final del consumidor doméstico, no. No sé, que seguro que no es un 40%, es mucho menos, ¿no? Si ella se refería al mercado mayorista, a este que ahora se ha casi duplicado en apenas 10 días, sí. ¿Vale? Es verdad que el año pasado fue el año en el mercado mayorista, insisto una vez más, uh-huh. Que supone en torno al 40% el recibo doméstico, como hablábamos antes, el 60% son otras cosas, que prácticamente no se han tocado, no solo en esta legislatura, sino casi en la anterior, yo diría en los últimos 6-7 años no se han tocado, el otro 60%, por tanto es estable. Entonces ese 40%, como decía, el año pasado ha sido el más barato de la década. Esto es así, esto hay registros, uh-huh. Se cerró por debajo de los 35 euros el megavatio hora, y fíjese que estamos hablando ahora de precios del orden de 90, la semana pasada incluso de 95, en algunas horas por encima de 100, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de precios que son casi el triple de la media de lo que hemos visto el año pasado. Insisto una vez más en el mercado mayorista, uh-huh. que no es lo mismo que nuestra factura de la luz.
Pues Jorge Morales, experto energético y director de Próxima Energía, muchas gracias por atendernos, por ayudarnos a comprender un poco mejor esta subida que nos preocupa a todos de la electricidad, y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Nos quedan solo unos minutos para despedir este programa de este martes, pero ya saben que siempre elegimos una canción que dedicarles a ustedes para que se vayan a casa pues con buen sabor de boca. Hoy quien la selecciona es Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nuevo año, nuevas canciones, y vamos a empezar ni más ni menos que con los Beatles. En mi época había partidarios de los Beatles y partidarios de los Rolling. Yo era más bien partidario de los Beatles. Una de las canciones mejores del grupo de Liverpool es sin duda Can't Buy Me Love. No puedes comprarme amor. una canción compuesta por Paul McCartney, pero que se acreditó al dúo Lennon-McCartney como hacían habitualmente en aquella época. Era una canción que, junto con You Can't Do That, o sea, No Puedes Hacer Eso, y salió en un single con la, en la cara B de ese disco en marzo de 1964, formando parte también del álbum ya grande del LP A Hard Day's Night, que era el mismo título de la película que hicieron con Lester. Fue número uno en Reino Unido, en USA, en Irlanda y en Australia, ni más ni menos, Can't Buy Me Love. La grabaron los Beatles en París. Estaban dando ni más ni menos que 18 conciertos en la Sala Olímpica por aquel entonces y aprovecharon para grabar esta canción en París. Y Paul McCartney ha seguido interpretándola a lo largo del tiempo, incluso hasta hoy, digamos, demostrando que era una canción suya y que Lennon tuvo muy poco que ver con ella. De modo que vamos a escuchar esa canción deliciosa y rítmica y maravillosa que es Can't Buy Me Love, No Puedes Comprarme Amor, de los Beatles.
Can't buy me love, love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. For money, money can buy me love.
Luis Alberto, yo también soy de los Beatles como tú, aunque también me gustan los Rolling Stones. Magnífica elección en cualquier caso. Nosotros volveremos mañana, aquí les esperamos. Mientras tanto, por favor, cuídense.
Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love.